Bajó la P. 55 segundos para la largada.
Así comienza Radionautas. Toda la información de la náutica argentina.
Vamos bien. Vamos bien. Orsá, orsá, orsá. Vamos bien. Orsá, orsá, orsá. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Largamos!
Buenas tardes, radionautas. Y señores, hoy es viernes y esta es la hora justa en la que comienza el fin de semana.
Así es, y con esta música empezamos un fin de semana bastante particular. Uno de estos fines de semana donde se definen un montón de cosas, donde quién sabe a dónde vamos a ir a parar, donde ojalá que gane fulano, o por favor que no gane mengano. Así que bueno, vamos a estar entre una navegada y otra, escuchando, escudriñando, a ver cómo van las cosas el domingo, y quién sabe lo que será de nosotros. ¿Cómo estás, Luisito? Hola, Lobito, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Ariel? ¿Qué tal, Luisito? Buenas tardes, linda tarde primaveral en la Ribera Porteña.
Sí, señor. Sí, señor.
Muy buenas tardes. La verdad no sé bien de qué estabas hablando, porque para mí todas las expectativas están puestas para la otra semana, ¿no? Este fin de semana, la verdad, no, nada. La otra semana, sí, ahí vamos a estar.
El domingo, con el cuchillo entre los dientes, vamos a estar bravos. ¿Podemos salir a navegar el domingo? ¿Con vos, por ejemplo?
Yo en particular voy a estar un poco ocupado. Voy a estar un poco ocupado desde muy temprano a la mañana como hasta la muy tarde a la noche. Si copio la vez pasada, me parece que el domingo tachalo, creo que no voy.
Bueno, señores, ¿vas a fiscalizar?
Sí, no, me toca ser autoridad de mesa, soy presidente. No fiscalizo. No, eso le toca a los partidos. Yo voy ahí, voy que todos voten y hagan las cosas como corresponde.
No, pero estás aportando a la...
Comunidad. Pongo todo en regla yo.
Muy bien.
Bueno, Lucho, tenemos que presentar a nuestro querido.
No hace falta presentación, hombre, no hace falta presentación. Para nuestro amigo Fede Waxman, nadie, no podemos decir más adjetivos. Ya está. Lo presentamos, se sumó a la rueda y lo tenemos en directo desde La Palma para que nos cuente. Que nos cuente todo, porque viste, lo seguimos en las redes, nos chamulla ahí en el medio, entre una semana nos dice, no, estoy haciendo esto, no estoy haciendo lo otro, pero bueno, queremos de primera mano. Fede, ¿cómo estás?
¿Cómo están? Muy bien acá, todo bien, estoy bárbaro, estoy bien cuidado.
Muy bueno, muy bueno eso. La verdad que... Más contento no podemos estar, la verdad, es eso. La verdad es eso. Yo creo que todos los oyentes nos saben de qué estamos hablando, ¿no? De la mini Transat, de la primera pierna, el muchacho está en las islas, está esperando la segunda pierna, que es la más larga, la más brava, por ahí la parte icónica de la mini Transat. Pero bueno, la primera pierna fue complicadísima, pero yo creo que no soy yo quien la tiene que explicar.
Que lo cuente Fede. Dale. Contanos cómo fue desde la partida, Fede.
Bueno, salimos con una estrategia clara de lo que queríamos hacer, por lo menos los primeros 3 días seguro, y después ahí habían variantes según cómo se iba a ir dando la meteo. Pero también creo que teníamos muy claro hasta Finisterre, pasando Portugal ahí, tuvimos claro qué decisiones tomar en función de lo que iba pasando. Después se transformó más adelante en una lotería. Al principio era como, yo creo que difícil, compleja, pero que cada una de las cosas que se fueron dando estaban dentro de lo que se podía dar. Entonces, estaba dentro de lo que no sé, el libro de ruta, ¿no? Como que la hoja de ruta que yo iba a buscar siempre, de los apuntes que tenía, de todo lo que se había estudiado antes, era, bueno, estoy acá, está por pasar esto, no, ah, pero esto sí, bueno, estamos por acá, agarro para acá. Algo así. En cambio, ya al final, bueno, la hoja de ruta te la vas armando, ¿no? En función de la meteorología que te van pasando. Y un poco igual a lo que dije, pero no se dio. Era como, bueno, estoy acá, pienso que va a pasar esto, sí. Y no, y al final fue un poco diferente a lo que yo me había planteado. Y fue un poco difícil, porque al final el approach, la llegada a la de la regata para mí fue tétrica, fue difícil, fue muy, nada que ver con lo que ahí, me esperaba.
Ahí están las flotas, según el gráfico que está mostrando Luis, vira una boya, ¿qué es lo que ponen ahí? Sí, que está bastante, bastante lejos de la costa, ¿no?
Si vas un poco para atrás ahí, Luis, se ve que lo hacemos porque se pone todo rojo ahí el lo hacemos porque, ¿ves más arriba que está todo rojo allá?
Sí.
Lo hacemos porque ellos pretenden que ese frente que está entrando, el primero, como que la parte más sur no tenía tanta fuerza en teoría, entonces querían que nadie use la estrategia de ir a cruzar ese frente, entonces como que no querían que nadie vaya derecho de través a cruzar ese frente para agarrar el viento del noroeste y bajar.
Igual no, eso es un waypoint, digamos, no había nada ahí.
Sí. No había nada, nos mandaron a la calma, o sea, entramos a la calma, ahí estábamos, claro. En la calma. Bueno, en realidad justo en la boya tuvimos una popa interesante, de buen viento, estuvo bueno. Nosotros, los barcos más adelante, nosotros entramos de través, creo, pero nosotros entramos de popa, pero antes de llegar a la boya esa estábamos en la calma, fue una travesa, fue una calma.
Sí, igual, windy, la verdad que no es muy...
Bueno, pero ahí está bastante acertado, porque tuvimos esa calma, y a medida que fue entrando ese viento, se fue como rearmando exactamente por la costa más por el este, así como se ve, sí, fue así, y ahí empezamos como a trasluchar para llegar hasta la boya, y una vez que trasluchamos para llegar hasta la boya, ya se transformó como en un través, ese que fuimos muy rápido, después en una semilla que bueno, que yo fui de los primeros barcos que me fui a la costa, no sé si lo ves ahí, creo que fui el primero en decir no, vamos a la costa, porque al final la decisión más grande que tenías que tomar ahí, en esa parte de la regata, es que luego teníamos otro frente.
Sí, no sé si se llega a ver, pero ves ahí, estás cortando derecho hacia la costa primero de todo, sí. Digamos. Después
ahí
te
estamos
copian,
con el suroeste del frente que medio querían evitar, pero luego entra otro frente, que es el que nos agarra súper duro en Finisterre, 40, 35 nudos de sí. Ceñida, que rara Fede, vez...
Tengo un paréntesis así, grandísimo. La organización estaba... Se le notaba mucho el miedo de la edición anterior, ¿no?
Sí, sin duda. Ah. Sí, sin duda. Okay. Sin dudarlo, ellos no querían hacer esa aberración... Y por eso mismo nos mandaron con 35-40 nudos y no dijeron nada. También ellos están un poco con el hecho de que si estás adelante y te comes 45-30 nudos, les importa un poco una mierda. Porque en realidad romperá material, es problema tuyo. Lo que les da mucho miedo es que lo que pasó la vez pasada era que al revés, pasaban los primeros y que agarre a los de atrás. Porque, por ejemplo, no quiero decir nombre así, pero hay un flaco que no sé ni cómo entró a clasificar, que de hecho había gente mucho más capacitada y calificada para entrar a la Transat, que creo que después de haber llegado una semana, el flaco todavía estaba en Finisterre, no sé qué estaba haciendo, y no sé qué le pasó con un carrero, no entiendo, porque tampoco entiendo cómo clasificó. Pero no por lo digo por seguridad de la flota, de todo el mundo que está controlando, al final es... Son horas que le dedican también a controlar a la flota. Y ese... No sé qué estaba haciendo. No sé. Bueno, para ese tipo de casos es que tiene más miedo de que si los frentes agarran a la cola de la flota, bueno, es lo que no quieren.
Sí.
En realidad, si vas adelante y te comes lo que te comas, les importa poco, me parece. Como que siempre podés parar y esperar a la flota.
Sí, sí.
Entonces está. Cuestión que... Ahí la decisión grande era Bueno, queremos pasar el DST por fuera o por dentro. Y todo parecía indicar, ahí lo que había que tener mucho cuidado era si el frente que estaba viniendo, que no se ve en esa pantalla, pero que mucho más al oeste estaba entrando un frente, ahí se ve cómo entra el suroeste, ahí va.
Ahí está.
Exacto. Si realmente había un noroeste después del frente, porque marcaba desde que largamos, el día anterior y todo lo que miramos, era que no era muy raro, era como un frente que no era una puerta que se cerraba rápido, ¿no? Y que de atrás quedaba todo ese noroeste con fuerza, sino que era algo que venía como lento, entonces atrás había un mini noroeste y luego no había viento. Entonces toda esa teoría de atravesar el frente sin ceñir, atravesarlo como soltando escota, bien yendo rápido hacia el noroeste y luego poder bajar con el noroeste, esa teoría no se aplicaba, no existía. Entonces pasar por fuera del DST te agregaba millas
y te metías otra vez en
te metías en una calma.
Claro.
Claro, entonces era más bien, bueno, morfate la jeta del temporal, uh-huh. Y bueno, ya, que es lo que cualquier libro y manual te dice que no hagas, porque no te podés quedar atrapado entre Finisterre y el DST de cenida nunca, o sea, nadie te lo... No existe eso. Entonces, lo tuvimos que ir a hacer porque sin duda el parte seguía diciendo que el noroeste no era fuerte. No había un noroeste fuerte. Y creo que algunos lo intentaron. Creo que la hija de Jean Le Cam lo intentó.
Sí, la hija de Jean Le Cam y creo que dos barcos más solos pasaron.
El problema es que quedabas parado y después se te complicaba para pasar el DST.
Sí.
Porque era una. Para pasar el DST tenías que una popa sin viento. Era un problema para atravesar el frente, la idea era no atravesarlo. Sí, era un problema también. Para no atravesarlo tener... también era un problema, porque podías romper todo el barco.
Claro.
Pero bueno, por lo menos te quedabas con viento.
Porque ustedes no ven esto, ¿no? Para poner en la cabeza de los oyentes. Digamos, esto no lo ven ustedes. Cuando te pasan el parte, ¿hasta dónde te llega digamos, la cuadrícula esa de meteorología que te pasan por radio? Más o menos, ¿hasta dónde te alcanza? Porque esto que decís vos es parte, capaz que te lo estás imaginando cuando estás recibiendo el parte, ¿no? Es que...
Sí, Teres, yo tengo una foto de Windy de los últimos días, ¿no? El día anterior imprimo un montón de fotos y voy analizando también lo que se fue dando con lo que se va, en teoría se decía que se iba a dar. Pero ahí se ve, mirá, el noroeste en azul, se ve, ya no hay ni viento atrás del frente.
Claro.
Ahí lo está mostrando. ¿No? No, más arriba sí. A la izquierda.
Ahí.
Se veía bien azul. Sí. Pero bueno, cuestión que tenés esto, pero el problema no sé si es tan grande que no. La precisión que te dan, que sin duda no es muy buena. Creo que el problema más grande es que la viene cada un día nomás el par. Y estas cosas cambian.
Claro.
Pero al final, en la noche atravesamos Finisterre, ¿no? La noche estábamos ahí, eso que estábamos dando era de noche, y ya era de día cuando pasamos por la punta del DST, o sea, es rápido en realidad como pasar por ahí.
Uh-huh.
Entonces, al final, el problema es ese, que no tenés.
Bueno, vos fijate la diferencia que le hiciste a los tres que se mandaron por afuera, ¿no?
Ahí está, sí, en era muy peligroso.
Digamos. ¿Sí? Que después relativamente recuperan, pero recuperan bueno, no por esta condición, sino recuperan por la condición en la cual vos te quedaste, digamos, con la lógica de irte a la costa y los otros recuperaron de pedo, digamos, ¿no? O sea, bueno, ya lo vamos a ver, ya vamos a llegar.
Sí, no sé qué venía diciendo, pero sí, no, ahí se reconstruía el alisio y una vez que pasaba esa dorsal que se ve ahí, que no hay viento, ahí ya entramos en el alisio.
Claro.
Entonces al final ese alisio portugués se tenía que mantener y en teoría se acelera y bueno, ahí está la aceleración, se acelera Lisboa. Entonces nos metimos a Lisboa para acelerar el alisio. Ese que se metió ahí, yo no soy, en la bahía yo no me metí.
No.
Pero sí que en la punta era la idea de meterse, sí. Más llegando a la punta sí que te lo eché a tierra porque era... Era ahí, la idea se aceleraba el alisio ahí, claro. Ahí va, exacto. Pero al final nos clavamos ahí con la sorca.
Sí, sí.
Claro. Se apagó. Sí, se apagó ahí todo el viento y quedamos clavados. Sí, 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 mirá cómo avanzan por fuera, es loco.
Sí, sí.
Más avanzan, no hay viento, pero avanzan, no sé cómo hacen. Sí. Sí, y ahí tuve que, la estrategia mía antes de eso, un poco antes, era, bueno, paso el DST por dentro. Yo venía apuntándole para pasarlo por dentro, digo, está, ya está.
Claro.
¿Por qué? Porque las partes insistían con que salía del Mediterráneo un montón de viento que se nos ponía bastante ceñida ahí, ¿no? Porque del Mediterráneo salía como un este, pero después se transformaba en sureste, y más llegado a Lisboa por ahí era sur-sureste. Entonces había que ganar un poco de este, apenita, pero bueno, sur más que nada. Pero eso, no sé, era lo que marcaba el parte, pero no fue lo que se dio. Al final caímos todos en la calma. Marcaba eso y que encima, si tú lograbas pasar todo ese través, en teoría tenías 2 días de través, hasta agarrar en África y ya los alicios. Pero que no, quedamos encalmados y marcaba que la dorsal, esa que se ve poco de la izquierda, exacto, hacía eso que está haciendo ahora, que acostaba el viento, lo dejaba muy horizontal llegando, y fue lo que me mató. Ese giro derecha del viento, ¿no? Que el viento pasó de un, no sé, yo estaba navegando con 30, pasó 40, 50, 60, me mató porque yo estaba esperando en realidad ese giro, lo daban mucho más lejos, lo daban no en Madeira ahí, sino que bastante más lejos, y encima... daban ese giro con 8 nudos. En cambio, si te seguías haciendo sur, daban 22, 28 y daban mucho viento al sur. Entonces, yo siempre protegí el sur. Para mí era cantado que
claro, era marcar el sur para claro, para
sí, tener iba a prevalecer el la intensidad por encima del ángulo. Al final tenía más intensidad en el oeste.
En el oeste claro.
Y el ángulo me mató, o sea, un giro de 20, primero fue un giro de 30 grados que me dejó tercero en un segundo. Venía sacando 6 millas y las 6 millas se volvieron en contra, se volvieron lateral. Porque yo las venía cubriendo al sur, no las venía cubriendo al
claro. Bueno, igual digamos, eso comparado, yo te entiendo, pero comparado con lo que le pasó a Víctor, digamos...
Sí.
Debe estar todavía puteando por lo bajito. Pobre, pero
la llegada, bueno. contá
qué te pasó a Víctor.
¿Por la llegada, decís?
No, pues tenía una ventaja, en un momento tenía una ventaja como de casi 50 millas.
Y se clavó al sur también, pero
claro,
bueno.
Claro, pero se le escapó. O sea, yo creo que si sacaba unos remos, creo que no llegaba primero, ¿viste? Sí,
a Víctor básicamente le pasó lo mismo que a mí. Fue a buscar el viento que decían, que había más presión, no sé qué. Y asustado de que la flota tal vez estaría toda por ahí, porque él venía más al oeste seguro, sin saber, sin ver a la gente. Acordate que nosotros no podemos ver, o sea, yo podía ver al segundo, por eso te digo que le venía sacando 6 millas, y de repente no, pero no podía ver más allá. Yo no sabía que había más gente al oeste, si no me hubiera arriesgado de una al oeste. Y ese es el problema más grande que tiene esta regata. Sí. Cuando la regata cambia así, ¿no? Cuando ya entramos en los alisios esos... primero lento y tal, ahí ya las distancias se hacen tan grandes que no, porque trasluchás y otro trasluchas, bueno, se acabó, hay 20 millas de diferencia, no lo ves. Entonces la estrategia de la regata es otra, ya no podés ponerte tu posición en función de la flota, ya no podés hacer nada de todo eso. Fíjate que nadie sabía muy bien lo que estaba pasando, porque no podés ver a la flota, muy difícil.
No, y a ver, y el tracking, digamos, cuando lo íbamos siguiendo, había algunas partes que parecía que por ahí estaban marcándose entre vos, Víctor, Carlos y qué sé yo, pero después había partes en las cuales, digamos, parecía que todo el mundo estaba haciendo
eso lo hicimos cuando estábamos a 4-10 millas, sí, en toda la costa de España y un poco en Portugal, sí, pero con los barcos que tenés cerca. Víctor se alejó tanto que no, se quedó se quedó en la línea recta y no. Sí, yo creo que se arriesgó un poco porque todo parecía indicar que no había viento ahí en la zona donde. Cuanto más te ibas al oeste, apenas salimos de Finisterre, era muy peligroso estar al oeste. Se iba a quedar todo, tenías que atravesar. De hecho, yo tenía un waypoint que había marcado con el meteorólogo ahí, que era 40 norte y no sé cuánto oeste, y era ahí. Dale para ahí, porque donde te pongas un poco más oeste, te quedas en la dorsal sin viento. Claro. Y al final quedamos todos sin viento, se movió un poco la dorsal, no sé qué nos pasó. Que,
sí. Estamos entendiendo que lo peligroso para ellos era quedarse sin viento, justamente, ¿no? Sí. Mirá qué peligro.
Claro,
claro. El peligro de empezar a perder puestos. Che, sí. Después vamos a ver un poquito qué pasó en La Palma, cuando llegaron, cómo fue la cosa. Pero el Lobo estuvo paseando ahí en el hipódromo de San Isidro, una exposición que nos tiene siempre habituados a disfrutarla mucho. Autos clásicos, lanchas clásicas. Contanos un poco, Lobo, cómo estuvo eso. Sabemos que tuvo nuestro querido amigo Gustavo Agra también con sus motos, la pasó muy bien. Y bueno, contanos, Lobo.
Bueno, realmente hay que agradecer dos cosas importantes: que el salón náutico, el salón de autos clásicos
en San Isidro.
Autoclásica, perdón, gracias. Claro. Nuevamente invitó al Museo Náutico Argentino a participar, a estar presente, y bueno, con el esfuerzo de siempre de sus directivos, que realmente es muy meritorio, con Reñiscoli a la cabeza, con Bader, Ana María Densa y Juan Zamora, y toda esta gente que realmente pone una pasión por este museo realmente impresionante. Barbot se hizo una muy linda carpita con mucha historia náutica, y con ellos, lógicamente, por una cuestión de relación básicamente entre la náutica, la parte del automovilismo está muy relacionado con la motonáutica, así que claro. Se presentaron unas lanchas impecables, lindas, lanchas con mucha, mucha historia, y bueno, de hecho hubo un premio para el Museo Náutico en reconocimiento a eso. Así que por suerte, por primera vez en mucho tiempo, no llovió en autoclásica. Claro, así que durante 4 días se disfrutó muchísimo. Y desde acá, bueno.
Hay joyas verdaderamente invalorables, ¿no? Tanto en autos como en motos, y como lo que presentó también el museo.
La presentación de los autos es increíble. Evidentemente. El argentino es un país futbolero y fierrero, y la pasión por los automóviles es impresionante, y ahí se vuelca y se ve y se palpa y se vive y está en el ambiente. Así que es un privilegio, y para que nos inviten, para que el museo esté presente y la gente vea también qué es lo que se hace en el río, que hay mucho, bueno, lo venimos hablando hace muchos años, hay mucha vocación en la Argentina por los barcos clásicos, por la preservación, por que también, si me das pie acá a colación, tenemos el fin de semana que viene, lanzamiento se hizo anoche en el York Argentina, una cena muy cordial de camaradería de los clásicos, en los cuales, bueno, barco clásico, yo soy clásico también, se lanzó la Semana del Clásico del Uruguay, de Colonia. Así que el viernes que viene ya estaremos haciendo rumbo a Riachuelo. Se va a hacer base en Riachuelo. Se hace Buenos Aires, Riachuelo. Después el sábado corremos una regata frente a Riachuelo, entre marcas fijas. Y después el domingo, previo asado el sábado a la noche en Riachuelo, y el domingo un Riachuelo Buenos Aires para cerrar en la Semana de Clásicos. Así que muchos inscriptos, hoy por hoy, después de todos estos tiempos que se han vivido difíciles, estar en el orden de casi 30 barcos creo que va a ser un espectáculo muy lindo ver los barnices relucientes en el Río de la Plata.
Claro que sí.
Va a estar así muy que, bueno, lindo. A los amigos de los clásicos, si hay alguno que todavía no se anotó, que se anote, que venga, que el asado va a estar bueno. No va a faltar el vino, seguramente. Y las historias.
Barcos, qué bueno, ¿no?
Mira, inscripto ya había 25 y todavía había algunos ahí pendientes, así que yo creo que con suerte vamos a llegar a 30 barcos.
Oh, qué bueno.
Muy bien, vamos a tener la clasificación después nos las vas a acercar, inclusive alguna postilla, alguna cosita que haya pasado simpática, alguna protesta. Bueno. De esas que
buscar, qué gana de buscar mugre.
La protesta es un gin tonic. Si te tirás a pasar con malas y te dejan pasar, eso te cuesta un gin tonic.
Muy bien.
Claro.
Muy bien. Y si no te deja pasar, ¿qué pasa?
Bueno, te guarda con
tocan los barnices.
No guarda con los botalones también. Pero con muy buena onda, como siempre. Realmente. Es un privilegio estar en esa flota y bueno, y ahí vamos a estar yo personalmente con el San Antonio haciendo fuerza.
Perfecto, maravilloso. Che, vos sabés que estábamos hablando de posibles colisiones ahí con esos barquitos de madera y no nos tenemos que olvidar de nuestro querido amigo Shori y de Náutica Escalada, porque sabemos que los barnices para tu barco, ¿no, Lobo? Para el tuyo, me imagino, habrán sido Shori. Tanto los barnices,
como
pinturas, masillas. Y lo interesante es que en Náutica Escalada te van a asesorar perfectamente bien para el mejor uso de estos productos. Y si no, te metes en la página de Shori, shori.com.ar, y vas a encontrar todos los detalles de todos los productos que puedes utilizar. Ahí tenemos la página de ellos. Y bueno, qué mejor que eso para poder saber que tu barco va a estar bien cuidado. Bien, señores, continuamos el programa y a mí me interesa más que nada saber qué pasó en la llegada, cómo la han pasado, se han encontrado todos, han tenido charlas prolongadas y cómo estuvo el catering. Contanos un poquito. ¿Cómo lo recibieron?
La mini. Ahí está el hombre. ¿Qué le pasó al final a ese hombre?
Se fue para abajo.
Agarró el solazo.
Supuestamente perdió la quilla, Fede.
Ah, ¿perdió la quilla?
Supuestamente. Notificación de la organización es que se le descolgó la quilla. Estuvo ahí medio flotando y lo rescató un carguero que iba hacia Portugal.
Ah, fue fuerte, fuerte.
Sí.
No, pensé que se había metido en un puerto.
No.
Perdió el barco entonces.
Sí. Pero no lo aclara la organización. O sea, lo que dice es, tuvo un problema serio con la quilla y en el tracking el barco se pierde en medio del mar. Y lo que dice es que llega a Portugal en un carguero o un portacontenedores.
Qué duro.
Sí. No, bueno, pero acá estamos viendo imágenes un poco más divertidas que lo que le pasó al pobre muchacho. Festejos, ¿no?
Está muy buena la llegada. Sí.
Contanos.
Muy buena la llegada.
Ya sí, tu sí. Parte, Fede, de la llegada ya la pasamos en otro viernes anterior, así que no te toca. No te vas a poder ver. Tenés que ver los programas anteriores de Radionauta para verte.
Yo fui a cuanto barco pude, pero sí que llega un momento que estás muerto y decís, loco, estos tres que llegan ahora, ya está. No, dormir, olvídate. Sí, no. Llegaba Miguel Rondón. Uh-huh. En un momento con Fede. No, Fede llegó con Yamila. Pero
llega con Yamila porque Yamila entra 15 de serie y Fede entra 18, 19.
No sé, pero me perdí unos cuantos de dormido nomás. Me cansaba, estaba tirado dormido y me perdí. Pero sí, la idea es que. Estar ahí y recibir está muy bueno cuando te reciben y recibir está muy bueno. Sí. Es lindo. Además.
Un representante de nuestra década, Lobo, ahí, ¿eh?
Sí.
Sí.
Pero hay varios, ¿eh? No, no es el único.
Ah, bueno, lógico.
Tengo chance.
Fue dura la llegada para varios porque porque realmente se invirtieron mucho las posiciones y claro, la gente la sufrió, varios la sufrieron porque sí, fue dura. Ahí veo unas caras que hubo gente que, mira, Leo, ese que llegó un día y medio después, creo. Ese ganó las Sables Azores, ese pelirrojo.
Ah, mirá.
Ese corrió conmigo ahora a la FASNE, quedamos segundo, casi ya ganamos.
Sí.
Y también buscó sur, nunca confió en que la curvatura de la dorsal estaría tan cerca porque no lo marcaban así. La metió y comió de la mano, quedó.
Y llegó muerto, se le ve que llegó con lo último que tenía. Pobre.
Sí, porque una vez que pasó eso, está bien, perdió por lo que te digo, por la curvatura, pero luego se quedó el viento además, y ahí fue la tortura. Tuvieron para hacer 50 millas y tuvieron no sé cuánto.
Claro. Sí, porque convengamos que hay, digamos, por lo menos los protos, la primera parte, están todos compactados y después hay un poco más de separación, ¿no? Ya,
sí, la idea es que una vez que, lo que todo el mundo tiene en la cabeza, una vez que entras en los alisios, se acabó, ya está, es la calecita y velocidad, y nada que ver.
Claro.
No fue así.
No pasó ni cerca eso.
No.
Pero bueno.
No, de hecho, hay un flaco que venía, yo le venía sacando, no sé, en un momento, como 200 millas, yo miré la regata y era loco, porque había tenido que subir al mástil, había tenido mil problemas, pobre flaco. Y después, claro, en la calma quedó por ahí, a 50 millas, y después tiró en un momento, pam, pam, se empieza a curvar todo, y era el que estaba al más a la derecha, empieza a girar el viento derecha, 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 y entró tercero, en troto. Increíble.
Federico, te puedo hacer unas preguntas puntuales. ¿Cuán satisfecho estás con tu barco, primero?
¿Con el barco? 100, sí. tremenda máquina.
¿Sentí que tenés buena velocidad para competir, para pelear?
Sí, es buena máquina. Estoy contento. Hay que ver, o sea, que para qué regata, para qué condición, para qué viento, para todo, siempre hay un barco que es el óptimo, ¿no? Pero este barco es muy polivalente. Toda la regata de la temporada siempre lo demostró, siempre poco viento, mucho viento, otra vez, en ida, popa, lo que fuera. Sin duda que si ahora nos toca una tranza por abajo de 14 nudos, con un barco de proa en punta, como nos tocó la vez pasada, que era para andar en un poco 3, sin duda que tiene un pequeño plus. Pero los alisios tienen que ser de 16, pueden ir hasta 20, 20 y algo. Y ahí ya estos barcos, como el que tengo yo, tienen un plus. Entonces,
oye, ¿y cómo llegaste con tu barco? ¿En qué condiciones estás haciéndole algo? ¿Algo específicamente importante o simplemente un mantenimiento?
Los prototipos en general están todos hechos al límite. Los barcos de serie, como que las reglas que siguen, al final los obligan a estar un poco más fuertes. Y además, al no tener tantas variables, no poder mover el mástil, no sé, hay varias cosas que hacen que el barco de serie sea más robusto. Entonces,
se minimizan los riesgos.
Exacto. Entonces, al tener tanto juego, poder jugar tanto con los límites en los prototipos, están todos al límite y se rompen muchas cosas. Y todos hemos roto cositas, los prototipos, pero creo que Carlos, que es el que tiene el barco menos afianzado, es el que la dio peor en ese sentido, porque fue el que más rompió. Después, bueno, Víctor rompió algunas cosas como yo, el diseño del barco que tenemos con Víctor es el mismo que tengo yo y el mismo que tiene.
Te pido una cosa, estamos transmitiéndole a los amigos de Radio Nauta, no digas el primer nombre, decir el nombre y apellido, por favor, así.
Ah, perdón. Uno de los competidores que llegó segundo se llama Víctor Mateu. Y
¿país?
Francia.
Es un francés que corrió toda la temporada así contra nosotros, bien, no había mal, y tiene un barco idéntico al mío. Hay 8 barcos iguales al mío. Son barcos de diseño nuevo, de proa redonda, y tienen la quilla pivotante, tienen el mástil también que bascula, tiene la quilla a su vez, además de ser pivotante, es telescópica. Una vez que llega a inclinarse a la esquina, sale también para afuera, por lo como es la geometría de la...
O sea, vos podés bajar la quilla y mandarla a Barlovento.
Exactamente, la mandas a Barlovento y en el proceso de ir a Barlovento, ella misma sale. No es que tú además la saques. Cuando la mandas a Barlovento ya sale porque la geometría, como la tiene armada, un eje, como tiene los ejes de giro, ya sale. Empieza por la ojiva y sale. Además, tiene tanque de lastre. Tiene tanques en popa y en la mitad del barco. Y
bueno, ¿y tu barco? ¿Cómo está? ¿Te estás haciéndole algo? ¿Estás,
Ese sistema es un poco al límite de lo que soportan los materiales, un poco al límite también de... Se podría hacer más simple, por así decirlo, pero no tendría tanto beneficio. Ajá. Y eso lo termina siendo débil. Entonces, mi quilla ahí se quebró porque se casca contra la ojiva y se martilla así contra la ojiva. Uh-huh. Y se quebró ahí una parte de la quilla que no vendría a ser, no es un problema estructural para sostener el bulbo, pero sí para que pueda salir y entrar, ¿no? Para
deslizar. A ver si se puede entender un poquito más viendo el video que mandaste.
Ahí se ve la quilla.
¿No? Sí, a ver, pero vamos a ponerlo ahí. Es donde está trabajando.
Ahí se ve. Sí, perfecto. Ahí. Ahí. Esa espada sostiene el bulbo, que no se ve, pero está ahí abajo. Y esa espada entra, ¿no? En el barco.
Claro, este es el pivote, digamos, este es el eje de pivot, y esta parte es la que está expuesta a la funda, digamos.
Sí, nos está señalando eso, se llama la ojiva, eso que señalaste arriba. Uh-huh. Es una pieza que puede ser de carbono o de metal, en mi caso de metal, es una aleación que se oxida mucho, tengo ánodos por todos lados ahí, porque no es suficiente con inox. Y esa lleva dos piezas, una en cada punta, que se usan de eje, que van atornilladas al casco. Entonces ella puede pivotear, la quilla puede pivotear dentro de esa ojiva de estribor a babor. Y además puede salir por toda esa parte negra que ven ahí.
Esto.
Exactamente, desliza por dentro de esa ojiva.
Federico, te voy a hacer preguntas básicas para que nuestros oyentes, que no estamos tan metidos en este tema. O sea, vos la quilla, además de subirla y bajarla con casi una orza, la hacés pivotear. ¿Tenés las dos alternativas?
Sí, en realidad no las tengo independientes. La quilla se puede poner todo el peso cuando lo necesitas a Barlovento, ¿no? Por arriba ya de 12 nudos, ya necesitas ese peso para poder estar teniendo la fuerza del viento en las velas, ¿no? Si no, tendrías que rizar las velas y no podrías. Pero sí, a medida que empieza a subir el viento, podés mantener la potencia en las velas porque podés seguir exigiendo como la estructura del barco entero poniéndole más peso a Barlovento. Y una es estos 300 kilos de plomo a Barlovento. Además tenés tanques de lastre que son de también 200 y pico de kilos, no salen tan para afuera, pero sí que lo ayudan a realizar.
Esto estábamos hablando del movimiento pivotante, pero además podés subirla o bajarla también.
Bueno, el hecho de cómo está hecha la geometría de la quilla, ¿por qué lo digo? Porque ella pivotea sobre esa ojiva que se ve ahí. Pero en realidad, por esa ojiva no es fija, puede deslizar. Lo que hace ella es pivotear por un eje que está un poco más arriba. Entonces, como ese eje está un poco más arriba, cuando la haces tirar a estribor o a babor, estás inclinando la quilla a babor, ella misma va deslizando por esa ojiva y va saliendo. No es que yo pueda hacer.
Bien, o sea, no, o sea, no es que vos subís la orza en condiciones de viento franco y la bajás como, digamos, un dinghy común silvestre que tiene una orza.
No, no, además son solamente 30 centímetros. No, no, es muy poco, pero menos. Sí. Lo que sí, podés jugar con eso. Podés agarrar y decir, toda la última parte del movimiento que yo hago para sacar la quilla, para tirar la estribor, por ejemplo, toda la última parte es más que nada... es un movimiento de que sale la quilla. Entonces sí podés jugar un poco y decir, bueno, la verdad que prefiero tener la quilla a barlovento, pero no toda afuera. Entonces no la llevas al máximo. Sí, se puede jugar un poco, pero en realidad no. En realidad la geometría está dada y una vez que saca la quilla toda a estribor, sale para afuera. O toda babor, sale.
Perdóname, contanos un poquito ahora qué es lo que viene. ¿Cuándo zarpan y a dónde van?
Sí, vamos a Guadalupe, como la edición pasada, son 3 ediciones que se van a hacer ahí, tal vez más, pero hasta ahora está firmado, sí, de Sables, La Palma, Guadalupe, uh-huh. Y salimos la semana que viene.
El 28.
28, sí.
28. Acá, ¿cuánto tiempo estiman que le lleva esa pierna a Guadalupe?
El año pasado que tuvimos no mucho viento, tuvimos 12, 14 y llegando tuvimos sí unos 20, pero yo la hice con un poco 3 en 16 días, el que ganó creo que la hizo un 14, el que ganó un prototipo con este mismo barco. Si los alisos son un poquito más como esperamos, claro. Un poquito más fuerte. La podríamos hacer más rápido que 14. Y también te puede pasar de que sea más lenta y podría llegar a ser hasta 20 días, ¿no? Nunca se sabe.
Claro, entonces, bueno, tenemos un oyente que nos consulta, Catalina. Gracias. Gracias, Catalina. Dice, ¿cómo se van a arreglar para la comida? Ella preguntaba cómo se arreglaron para la comida, pero bueno, contanos ahora que la pierna es más larga. Hay un día de compras, hay algo que es gente que los va a abastecer, o ustedes no deciden qué es lo que van a comprar y cómo es en ese caso.
No hay nada que haga la organización por los navegantes, por así decirlo. Ajá. O sea, cada uno se maneja y no hay nada. O sea, no hay nada organizado así. Pero solamente creo que nos juntamos todos por el cargo. Para que el cargo sea más barato, pagamos. Pero en tema de lo que es preparar el barco, es cada uno, y sí es una parte importante porque te lleva tiempo y dinero. Y bueno, si a esta altura no tenés la comida ya comprada, es difícil que consigas toda la comida para la transición. En realidad lo que compras acá antes de salir es una parte muy chica de todo lo que necesitas para la reata. Comprás fruta, comprás comida, sí, pero... ya tenés que tener los leofilizados o esterilizados que pensás comer, que ahora explico lo que son, los tenés que tener ya de antes. Yo los traje de Francia, como varios los trajeron en maletas o lo que fuera. Pero
no en el barco, aclaro que no se cargan con la comida, toda la comida. No llevan nada que sobre, van justito.
Es pesadísimo, en realidad hay muchas otras cosas que tampoco cargamos y son mucho más livianas.
Federico, sos uruguayo. ¿Tomás mate?
Sí, pero no te da tiempo para.
¿No tenés hierba a bordo?
No, hay mucho nivel. La verdad es que es una competencia donde la gente está. No nos llevamos ni la defensa.
No, mirá, pero una yerba, un uruguayo sin yerba ahí para todos unos mateones.
Acabo de amarre. hay un método ahí, le pones un poco de cinta de papel y no se vuela la yerba. Yo lo usaba.
Claro.
Pero no, es inviable. No sabés lo que se mueve la caja de zapatos.
Sí, ya me imagino. Che, acá me preguntan cómo embocan la isla esa. Con tantas islas que hay. Bueno,
buena pregunta.
Pero, Cuando ves el mapa decís, ah, la miércoles, hay que invocarla, ¿no?
Sí, estamos todo el año.
¿Sabés por qué se eligió ese destino?
Sí, no sé exactamente, siempre es Canarias, pero han cambiado y van pidiendo a los clubes disponibilidad y tampoco es tan fácil poner, ¿no?, 90 barcos en
claro.
el puerto, está vacío, claro. el lado este de La Palma recibe todo el tiempo los alicios y por más que tenga una doble compuerta ahí como para entrar, siempre hay ola, no es un puerto que está lleno y creo que eso debe haber ayudado bastante. En cualquiera de las islas estás un poco vendado con el tema de reparaciones y todo, entonces creo que al final siempre habían elegido Tenerife o Gran Canaria porque tiene como más tiendas náuticas o tal, pero creo que lo dejaron un poco de lado eso porque al final no mueve la aguja, la gente se trae sus cosas, se lleva sus cosas, los tiempos son bastante largos, hay una escala muy larga. Entonces al final creo yo supongo que se deben haber elegido más por disponibilidad y buen compromiso también de los clubes, ¿no? El club náutico de acá tiene toda la mejor porque se agarra regatas y tal, yo qué sé. Creo que viene más por ese lado.
Claro. Y Guadalupe no debe ser mucho más, ¿no?
Guadalupe es legendario que se vaya ahí, se va a Ponta Pitre generalmente. Nosotros vamos a San François, pero hay otro lugar que se llama, que hay otra regata también que termina en San François. Pero es ahí o a Martinica, siempre
claro.
se va.
Claro.
Sí.
Fede, además de del trabajo que tuviste que hacer en la quilla por el cascado ese que tenían los vértices, digamos, ¿algo más te queda o algo más hiciste o ya está? Hay que juntar los bidones de agua y estamos para salir.
Hoy me encargué de eso, de hacer la lista última, pero tengo varias cosas por hacer. Sí, por suerte salí a navegar porque la lista se me agrandó bastante. Sí, siempre se agranda la lista.
Apa.
Pero hoy fui a cazar el balumero de la de Noé y no terminaba de cazar el cabo. Y digo, pa, está suelto. Me lo quedé todo en la mano. Se cortó el balumero en algún sitio. Porque en el frente ahí me parece que casqué mucho la vela. Y así mil cosas, sí. Hay siempre hay cosas, siempre. Pero sí. Bueno, por lo menos.
Bien. Tus competidores no van a estar escuchando este programa, así que no pasa nada. ¿Alguna vela jodida, alguna cosa en esta primera pierna? No, ¿no?
Descubrí ahora que tengo la de Noa, sí, la baluma, una parte de la baluma de la de Noa cortada, por eso se cortó el cabo este.
Ah, ok.
Pero el resto bien.
Bien, sí. Bien. Porque
la nueva. Eso ayudó porque varios llegaron con el de Noa, mitad de Noa llegaron porque se les laminó todo en el frente. Sí. Sí, no zafás de que en algún momento flameen las velas, ¿no? Si querés
sí,
hacer
sí. No, por eso te preguntaba, porque fue reiterado el tema che, llegué con una vela menos, llegué con esto jodido, sí, aquello. O sea.
No, sin duda varios, porque era para romper algo el frente. Era quedamos atrapados ahí como estábamos comentando hoy, ¿no? Y no quedaba otra que yo nunca. Creo que nunca lo había hecho, porque en trabajando con los superiores, con los barcos grandes, nunca ceñí en mi vida. No vas a ceñir, no existe, o sea, romper el barco. Y en los minis siempre está la alternativa de acelerar, soltás escota y acelerás y vas a buscar algo que te va a permitir siempre camino más largo o más rápido igualmente.
Claro.
Pero creo que fue la primera vez que tocó ceñir con 40 nudos. Sí.
Bueno, y como para ir redondeando, porque sí. hay una cosa que está esquivando acá el muchacho, lo nombró un cachito y después siguió de largo. Tuvo un encuentro cercano, digamos que debe haber usado el balde negro de una manera, pero atroz. Yo escuché un video, ¿sí?, que subieron, en el cual te encontraste como con tres orcas ahí, que hay una que te estaba mirando entre ceja y ceja, puede ser, que te estuvo re heavy ese tema.
Sí, tuve suerte que creo que una semana antes de la regata alguien comentó acerca de petardos, no sé qué, y que sí, que podía ser que se asusten por el ruido de los petardos, y le pedí a un amigo en Barcelona, le digo, pasá por una tienda y fíjate si no hay alguna bomba brasilera que explote en el agua o algo así, que se asusten las orcas. Y preguntó, no sé si se puede decir, pero es la realidad, creo que es la manera, la única manera que han encontrado. Uh-huh. Pero al final, que también tuve la suerte de que el barco de atrás se le vinieron sin que se dé cuenta, lo escoraron y todo, a María. Ah. Y levantó los timones cuando sintió ahí y le agarraron la orce y la escoraron. Teníamos muy poco viento, ahí estábamos.
Claro, estabas en calmadísimo.
Para y terminé de contar cuál fue la alternativa que tienen para espantarlas.
Bueno, esos petardos, una bomba brasilera, nomás tirás y sienten el ruido y como que se asustan. La verdad que yo no tenía los buenos parece que es algo que explota abajo del agua y el ruido realmente lo sienten, ¿no? Porque abajo se propaga muy fuerte el ruido. Pero yo tenía solamente que explotaban ahí en la superficie, ¿viste? Pero como cuando los prendés, largaban como si fuera una bengala, no se apagaban por lo menos. Uh-huh. Y bien, por lo menos no se apagaban. Y yo la vi venir, porque estaba preparado con los petardos en la mano, porque había escuchado, porque la chica comentó que habían.
¿Quién era el de la 1050? ¿Marí Gendrón?
Sí, sí. Ah. Marico, muy asustada. Y ahí yo me quedé al alpiste, pero pasaban el rato y venían delfines y cosas, pero no venían las orcas, menos mal, pero de repente sí, vinieron como un tiburón ahí, no vienen como los delfines saltando, viste, contenta, vienen saltando, de repente, medio cerca, que bien visible, no se esconden, como que queda una aleta nomás ahí, y eran más de tres, sí, sin duda eran más, eran varias, pero me parece que yo ahí me desesperé y tiré todo lo que pude hasta que me di cuenta que me quedaban solo dos petardos de eso. Y en realidad me estaban rodeando, estaban evaluando cómo si rompían las pelotas o qué hacían. Estaban para jugar en realidad.
Sí, 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 claro. Y, a ver, para poner en contexto, un mini 6,50 metros, estos bichos generalmente los que andan por ahí arrancan en ese tamaño, ¿no? O sea, son más grandes que eso. O sea que.
Y de ancho andan parecido, de 3 metros, no sé, pero era ancha, sin duda. Y se quedó como ahí, se veía como el agua turbia bien adelante, como una ahí, otra de donde habían venido, y otra atrás, y el resto no sé, pero estaban ahí, y me quedaban dos nomás, yo estaba desesperado, porque digo, si te pones ahí a bajar las velas para sacar el timón, para no sé qué, porque si no le sacas las velas, quedas como dando vueltas ahí, digo, yo qué sé.
Claro.
No sé. Entonces digo, no, prefiero quedarme así en la que estoy, a punto de prender el petardo. Y ahí, mientras estaba vacilando, bueno, se ven averido, miro para atrás y había una que venía rápido. Yo venía tres nudos, porque ya estábamos encalmados ahí, venía a 12 o más, venía rápido, a fondo.
Una racha fuerte,
entonces. Sí, ya va a haber alguno que quiera entrenarlas y que los ayude, ¿no? Un empujoncito.
Sí, ¿eh? Sí, sí.
Hay que ir por ahí, hacerse amigo de una.
Un lazo, viste, un lazo y que te lleven, ¿no?
Dale, vamos.
A los delfines sería bueno, ¿sabes cómo van los delfines? Sí.
Qué barbaridad. No. Bueno, decime, sí, Fede, ¿qué decías?
No, que sacó el lomo al lado, no era la aleta. Sacó el lomo al lado, generando así, y ahí tiré el petardo y me lo aguanté un rato en la mano para que explote en el momento, porque todos los que tiraba explotaban más lejos. Y explotó ahí justo y se asustó, no sé, pero no vino. Sí.
No, Federico no es.
No era muy divertido, me parece, por eso se fue.
Lucho, contanos un poco Zárate, San Isidro, regata emblemática, próximo fin de semana, ¿no? Después de las elecciones, el otro fin de semana. Muchos inscriptos, el asado famoso de Zárate.
Bueno, sábado de la noche, domingo, bueno, sábado de la noche el asado ahí en el club. El domingo se larga la regata. Vamos a ver cómo nos va. estamos invitados a hacer tripulación de un barco emblemático de la regata. Y bueno, nada, algunos van a estar el 28S, van a estar corriendo la Zárate de San Isidro, otros estarán arrancando, qué sé yo, esos cruces al Atlántico, esas cosas en solitario, esas cosas. Ahí estaré.
No se olviden de los clásicos en Riachuelo.
Es cierto, che, no se olviden.
Y los clásicos en Riachuelo, los viejitos vamos a estar allá.
Muy bien. Y ahí tenemos algunas imágenes de que aparentemente tocaría un franquito en varios tramos de la bajada. Porque si no, Fede, vos no sé si corriste alguna Zárate San Isidro, pero cuando te da de jeta, en vez de andar mirando, no sé, los otros barcos, tenés que ver la copa de los árboles, no pegarle con los mástiles, porque llegás a la costa, ¿viste? El que conoce más o menos, llega hasta la costa y vira ahí nomás, que paga un poco, y el peligro son las ramas de los árboles. Una cosa rara, ¿no?
Ese no va a ser nuestro caso, convengamos.
Ese, no, porque
nosotros tenemos que llegar enteros, que con eso ya clasificamos para el campeonato, así que aunque lleguemos con el barco entero y lleguemos bien, estamos bárbaros, así que no vamos a andar haciendo ninguna locura.
Bien ahí. ¿Qué queda, Lucho? ¿Alguna otra novedad que tenés de...?
Nos había quedado pendiente del viernes pasado, que también le va a interesar a Fede, de la Clipper Race, que nos había pasado la info de primera mano el Lobo. La Clipper Race llegó a Punta del Este y justamente el Punta del Este ganó la pierna. Así que, bueno.
Hizo el uno.
Sí, hizo, metió el número uno. La verdad que, nada, esta gente de Uruguay anda navegando, pero terrible, gana todo. Así que, bueno, anduvieron muy bien. Ahora están esperando que se junte la flota y, bueno, después seguirán la próxima pierna. Estamos hablando de la Clipper Race, ¿ok?
Lo de la Clipper Race, perdona que te interrumpa.
No, métale.
Muy, muy, muy emotivo, muy especial. Que el primera vez que un barco uruguayo participa con el nombre de Punta del Este y llega a Punta del Este liderando la regata, realmente un doble aplauso, ¿no? Doble aplauso.
La verdad que sí. Semana pasada también, que se nos pasó porque tuvimos un programa bastante lleno, igual que el de hoy, estuvo la Barcolana, esa regata en Trieste que es tan famosa, que se juntan montones y montones y montones de barcos de cualquier tipo, desde una chalupa con vela hasta esos maxi gigantescos que no sé ni cómo hacen para maniobrar. Creo que llegó a los 750 barcos, una cosa por el estilo, una barbaridad impresionante de competidores. Pero nada, es muy, muy pintórica, todo el mundo disfrutando, se la pasaron bárbara y también tuvieron bastante poco viento, ¿sí? Según algunas crónicas que tuvimos de primera mano, anduvieron con poco viento, algunos se durmieron la siesta un par de horas y después siguieron la regata porque estaba bastante aburrida, pero bueno, nada, divertido, otro evento internacional de primera mano.
Bueno, señores, 58 minutos pasados de las 7 de la tarde, ya está oscureciendo, nosotros nos vamos preparando para la cenita, para a lo mejor ir a pasear un rato con los amigos, y mañana...
Fede se va a meter en la bolsa de dormir, me parece ya.
Y Fede está para...
Fede ya está para la cama. Claro. Pensemos, ¿qué hora es? ¿Una de es la 1 o las 12?
Las 12.
Las 12, bueno. No sé a dormir si cama, porque estuviste navegando.
No sé si cama. Todavía hay tiempo. Sí. Viernes a la noche, a pasear un ratito por ahí, por el puerto.
Che, y lo único es, la edición anterior andaban ahí puteando al volcán. Este año, no, nada, ¿no? Está todo tranquilo, no tuviste que barrer el barco, ninguna cosa rara, ¿no?
No, está hermosa la isla.
Bueno, muy bien entonces.
Una más. Hoy se abrieron los Panamericanos en Chile 2023.
Cierto.
Argentina con muy fuerte equipo de yachting, con un buen equipo de yachting, con muchas expectativas de traer un medallero importante. Así que bueno, para todos los chicos que nos están representando en Chile este año, bueno.
Vamos a estar con ellos. Vamos a
traer mucha suerte.
Seguramente está Fabián por ahí con
uno de
los chicos, está trabajando con eso. Y bueno, Fede, te mandamos un gran abrazo y mucho éxito en estos días, buena largada, buena llegada y a la vuelta de nuevo por aquí. Che, ¿y cuándo vas a andar por Buenos Aires? ¿Tenés idea? ¿No vas a aprovechar que estás de este lado para bajar a Uruguay?
Sí, creo que sí, no sé. Tengo que antes de largar a ver si saco un vuelo. Pero sí, tenía ganas de irme a Uruguay. Hay una entrega de premios ahí en París el 9. Entonces es un poco trampa, pero bueno, quiero ir igual. Bien,
tenés que venir a Uruguay a tomar mate, viejo, si no.
Claro, claro. Bueno, vamos. Bueno, desde acá gente, te mandamos toda la fuerza para que el Repremar Logistic cruce lo más rápido que se pueda, en lo posible, lo más rápido que puedas con respecto a los otros, ¿sí? Nosotros vamos a estar con todos los gualichos que se nos ocurran, siguiéndote en el tracking. Y bueno, nada. Fede.
Un gran abrazo.
Vamos, ¿eh? Vamos.
Disfrutar de la regata de clásicos y de la otra regata.
Gracias, viejo.
Siempre muchas tenés gracias. Un lugar ahí en el San Antonio cuando quieras.
Sí, señor. Y bueno, nosotros nos vamos, como siempre. Espero que pasen un gran fin de semana. Nos vemos en el agua y el viernes que viene aquí como hace 10 años. Hasta luego.
Recorra islas y playas disfrutando del mar y la naturaleza. Sumérjase en aguas cristalinas y vea con sus propios ojos la danza de los delfines.
La danza de los delfines.
Tiempo libre, caminatas, noches mágicas y mucha diversión. Con el aval y experiencia de Lobo Gianelli, la persona que más sabe de charter náuticos. La empresa que le propone navegar por todo el mundo en las mejores embarcaciones
y con todo resuelto. Por mail
a loboyanelli@chartersnauticos.com.